Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Bienvenido a un nuevo capítulo aquí en Capitalista Consciente. El día de hoy tenemos a un invitado casi caído del cielo sobre... En realidad es una persona que en el silencio se ha vuelto uno de mis mentores y que en el momento en el que empezamos a tener contacto me pareció un gran regalo el que estuviera aquí el día de hoy. Y no quisiera... desde mi trinchera platicar quién es. Quisiera más bien darte la bienvenida a ti, Daniel. Bienvenido por estar aquí en este espacio. Gracias por darte este tiempo. Y lo primero que quisiera preguntarte y que le pudieras compartir también a la audiencia de Capitalista Consciente es, ¿quién es Daniel?
Emprendedor mexicano. Creo que es lo que mejor me define. Soy un emprendedor mexicano hace 25 años y soy fiel defensor del emprendedurismo. Y lo que más me conoce la gente es que hablo de escalamiento. Soy como referencia de escalamiento en Latinoamérica. Estoy asociado con Vern Harnish, el autor de Scaling Up, la metodología más a nivel mundial de escalamiento de negocios, ese mero.
Justo. Y, si solo estás escuchando en un podcast, estamos hablando del libro de Scaling Up, de Vern Harnish. Exacto. Y estamos hablando con Daniel Marcos, fundador de Growth Institute, el día de hoy. Y bueno. Adelante, Daniel.
Sí, empezó porque creé el primer fintech de México en el 98. Cuando empezó el internet en el 98, yo estaba saliendo de la carrera y trabajaba en el consulado de México en Hong Kong, llevaba un par de años. Yo había hecho emprendimientos de chico y me había ido re mal. Y luego durante carrera trabajé en Vector en la casa de bolsa. Entonces yo era un trader de acciones en la casa de bolsa. Okay. Y cuando salgo de la carrera, me voy a trabajar a Hong Kong. Hong Kong pasa a ser parte de Inglaterra, China. Y el consulado tenía un puesto, un puesto que duraba 2 años para un mexicano que ayudaba con la transición. Y me contrataron a mí. Tuve 2 años ahí cargando las maletas y los portafolios a todos los diplomáticos mexicanos y empresarios mexicanos que iban a la región. Y luego, después de mis 2 años, renuncio y me regreso a México y dije, quiero ser emprendedor, voy a abrir una empresa. Y en ese momento el internet estaba explotando, era 1998. El internet en Estados Unidos estaba, pero en boga, estaban todos los emprendedores de internet, salían en las revistas, sentados en sillas de reyes y demás. Y dije, yo quiero hacer eso. Y dije, ¿qué es lo que más conozco? Pues finanzas, pues había trabajado en Vector. Y entonces dije, quiero empezar a operar acciones del mercado mexicano en el internet. Y fui a la Comisión Nacional Bancaria, les pedí una licencia bancaria. Pero estás loco. Tienes 26 años, nunca le vamos a dar una licencia bancaria a un chavito de 26 años. Y entonces dije, oye, ¿qué puedo hacer con mi dinero y mi esfuerzo? Que cuando la primera casa de bolsa venga a México, me quieran comprar a mí. Y ese fue el acuerdo. Y de hecho, yo fui a la comisión, me votaron, fui con mi papá, yo muy triste. Dije, papá, no me quieren una licencia, no puedo hacer mi negocio, no sé qué. Y papá me dijo, no, espérame. A ver, estás chavo. Tienes que ser lo que es de tu edad, ¿no? Y lo que es de tu edad es algo que va a ser. Y entonces me puso ahí a hacerme preguntas mi papá y empezamos a hacer estrategia. Y lo que salió es eso. Cuando venga la primera casa de bolsa digital a México, una empresa mexicana, y la irse digital, van a estar 2 cosas. Van a estar un equipo que sepa operar una empresa de trading por internet y un grupo de clientes interesados en comprar y vender acciones por internet. Y en ese momento yo usaba mucho Yahoo Finance, hacía sus portafolios virtuales y demás. Y dije, voy a hacer el primer portafolio virtual en México. Y abrí Finanzas Web. Pero para que te des una idea, fui a la bolsa y le digo, oigan, bolsa, les quiero comprar un cable con toda la información de finanzas para ponerlo en internet. O sea, no te lo puedo vender. ¿Por qué no? No tenemos la capacidad de vendértelo. ¿Cómo que no? No tenemos la capacidad.
Wow.
No existía ni la capacidad de poder comprar a la bolsa un feed. Y ahí había 2 empresas que ya lo tenían. Pero la bolsa te decía, yo no te lo puedo dar, porque no tengo un API ni nada para dártelo. Si tú quieres, te tienes que meter a la bolsa y tú armar la infraestructura. Había 2 empresas que lo habían hecho. Una empresa que la que le vendía a Reuters, en Estados Unidos y otra que le vendía a Infocel en México. Entonces yo fui a Infocel y dije, Infocel, véndeme la información y ya de paso véndeme las notas financieras. Infocel me dijo, estás loco. Y le dije, oigan, es que lo vamos a hacer, no sé qué, el internet, tal, tal, tal. No me pelaron. Y los acabé convenciendo. Les di 6% de la empresa y me dieron exclusividad de finanzas. Wow. Digo, de las notas financieras para internet, para darlas gratuitamente. Después de un año de pleito, me dieron la exclusividad. Y cuando viene la primer casa de bolsa extranjera a México, Patagon, va a la bolsa, no te lo vamos a vender, ve a Infocel, van a Infocel, dice, no te lo puedo vender, ya se lo vendimos a Finanzas Web, y es una exclusividad. Y se volteó y me dijo, te compro. Y entonces nos compraron, teníamos la única infraestructura, equipo y demás. Y bueno, ya la historia fue después. Para que te des una idea, cuando nos fusionamos con Patagon, nos compró Patagon, nosotros teníamos 8 empleados o algo así. Patagon había tenido 30, 40 y compró a un brasileño que se llamaba NetTrade, mismo momento, tenían 30, 40 más. Éramos 80 o 90 empleados en ese momento, facturábamos 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Éramos muy, 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 muy chiquitos. Y en ese momento fuimos a JP Morgan, Nueva York, levantamos 53 millones de dólares a una evaluación de 100 millones de dólares de evaluación. Dieron la lana, invirtió Slim, invirtió Goldman Sachs, invirtió Chase, invirtió Microsoft, Intel, los mejores socios que pudimos haber tenido. Explotamos, nos fuimos a 1,200 empleados en un año, de como 90 a 1,200 en un año, y se la acabamos vendiendo al Santander con 1,200 empleados. Y pues es de las primeras empresas de tecnología mexicanas que hicimos el círculo completo. Y eso me puso en ciertas mesas y me dio unas ciertas experiencias que me han ayudado por escalar mucho en mi vida. Como entre ellos, conocer a Vern Harnish. Vern es muy, muy conocido a nivel mundial. Es el fundador de IO, la red más importante de emprendedores a nivel mundial. Y yo conocí a Vern, me dio ciertas clases. Y cuando pasa todo, le hablo y le digo, oye, Vern, ayúdame, me coachea. Y ahora soy socio de él y llevo su marca en Latinoamérica. Y por eso es que fue de la marca, porque lo conocí, me vio escalar una empresa, 1,200 empleados, dijo, este cuate le entiende re bien, y cuando quiere entrar a Latinoamérica, el primero que le llama es a mí. Entonces, bueno, emprendedor mexicano, he visto grandes, grandes éxitos, he coachado a muchos de los mejores emprendedores de Latinoamérica.
Así es.
Y he aprendido más de coacharlos a ustedes.
Oye,
lo que digo a la gente es esto, es el bandwidth, ¿no? Ustedes ven su empresa.
Claro.
Yo veo en Scaling Up o en Growth Institute, pasamos 1,200 empresas por año. A lo mejor veo 200. Entonces yo aprendo de 200 a la vez mientras ustedes están aprendiendo de una.
Claro.
Y por lo tanto, la perspectiva es enorme.
Sí, la cantidad de píxeles que tienes a comparación de los que tenemos, los que emprendemos, es totalmente abismal, ¿no? Y a ver, si tú estás escuchando este capítulo, te estás dando cuenta que estamos hablando con una persona que tiene un historial sumamente exitoso en el mundo de los negocios. Y ahora, cuando hablamos de capitalismo consciente, decimos, bueno, ¿y cómo se une eso? ¿No? O sea, al final de cuentas, y es uno de los quiebres que hemos logrado ver, que muchas personas que quieren hacer el bien no saben cómo elevar su impacto, ¿no? Y entonces, quisiera preguntarte, Daniel, ¿cómo es esa conexión que tienes tú en esta historia con el mundo de capitalismo consciente?
Ok. Pero yo déjame platico. ¿Te acuerdas que Steve Jobs en su plática a Stanford decía, no puedes conectar las historias
puntos
hacia
antes,
hacia atrás?
Hasta después, correcto.
Obviamente, en ese momento fue circunstancial. Ahora acaba siendo muy importante. Un día estoy en mi oficina, en Austin. Yo después de hacer Patagon, me vengo a Estados Unidos y abro un banco hipotecario. Le doy hipotecas a hispanos y ese lo acabo cerrando en 2007, en la crisis hipotecaria. Yo tenía el subprime del subprime, no había nadie más subprime que yo. Yo le daba créditos a indocumentados. Y entonces había crecido, levantado capital, 120 empleados, oficinas en Dallas y en Houston. Abrí una compañía de título, una notaría y viene la crisis hipotecaria y me hacen pedazos. En ese momento, yo era miembro de IO, y un día empieza Conch Capital Zone, que de hecho no se llamaba Conch Capital Zone, se llamaba Flow, y querían hacer el primer fin de semana de retiro, de discusión de Flow, que era y era que fluya el capitalismo para hacer el bien. Ese era el objetivo. Y hacen un retiro en el rancho de John Mackey y hablan con alguien de IO y le dicen, oye, ¿a quién tenemos que invitar del ecosistema emprendedor de Austin? Y le dicen, llama a Daniel. Daniel está muy bien conectado, es mexicano, está en IO y está muy bien conectado, invítenlo. Entonces me habla Michael Strong, que fue uno de los fundadores del movimiento, y me habla, me dice, Daniel, te quiero invitar a cenar a mi casa. Voy a cenar con él y con Phyllis Bliss, que es otra de las cofundadoras. Y ceno en su casa, nos entendemos muy bien, y me invitan un fin de semana al rancho de John Mackey a discutir qué es capitalismo consciente, qué era Flow.
Okay.
Y me voy un fin de semana al Hill Country.
Híjole, qué gran historia.
Yo compraba en Whole Foods, pero en ese momento Whole Foods era mucho más chico. Estamos hablando
pequeñito,
hace
20 años.
O sea, Whole Foods era, a lo mejor tenía 20 tiendas, ¿no? Ahorita tiene 1,500. Era muy, muy chico. Pero en Austin, John Mackey era el héroe por todo lo que hacía. Entonces me dicen, oye, mexicanito, te invito a un fin de semana al rancho de John Mackey. Pues ahí voy. Entonces, sin preguntarme, fui al rancho de John Mackey, pasé un fin de semana con él, lo conocí, platicamos mucho, y fueron el primer fin de semana de discusión de cómo hacer Flow. Que Flow que transicionó cuando Rush entró a capitalismo consciente.
Okay.
Pasaron varias cosas. Flow estaba existiendo. En ese momento conoce, lee el libro de Rush y Soda, John Mackey, invita a Rush, y en ese momento había otro cofundador que era el director general y fallece. Un cuate muy chavo, antes de 50 años, fallece de una enfermedad terminal. Y en ese momento, el nombre estaba asociado con él y tal, y dicen, viene Rush, hablan de capitalismo consciente, y le giran el nombre de Conch Capitalism, digo, de Flow a Conch Capitalism, y sale el libro, y es cuando realmente empieza a explotar todo esto. Y bueno, desde entonces he estado involucrado. Algunos días sí, algunos no. Yo soy emprendedor, he estado muy metido en mi chamba.
Claro.
Y he tenido épocas malas, que he estado demasiado metido. Y he tenido épocas buenas, he podido ayudar. Pero ves el CEO Summit, yo fui desde el primero. Y es en un hotel ahí aquí cerca de la casa. Y he ido a ese a la mitad o más de la mitad. Conozco mucho a los fundadores originales. Y hoy soy socio de Capitalismo Consciente. Yo tengo una universidad en línea o una plataforma de educación para empresas medianas.
¿Cómo se llama?
Se llama growthinstitute.com. Es el Instituto del Crecimiento. Y tenemos cursos con Tom Peters y Marshall Goldsmith y Bernd Harnisch, Salim Ismail y muchos de los mejores autores de libros y metodologías del mundo. Y por nuestra cercanía, Bernd y mía, a Conscious Capitalism y por lo que nos gusta todo lo que hacen, nos acercamos con Conscious Capitalism y dijimos, oye, queremos llevar tu marca al mundo. Danos una clase. Y hoy tenemos la única clase en línea oficial de Conscious Capitalism por internet y ayudamos a llevar la marca de Conscious Capitalism a nivel mundial.
Increíble.
Pero para mí, ¿qué es Conscious Capitalism?
Justo es lo que te iba a preguntar.
Para mí es no nada más ser lana. Es pensar y hacer estrategia y hacer el bien aparte de hacer lana. Hay un mentalidad de crecimiento y de abundancia o una mentalidad limitante. Si yo creo que para yo ganar dinero tienes que perder, tengo una cabeza limitante y digo, ¿cómo le hago para ganar? ¿Cómo le hago para quitarte mercado y ganarte a ti? Esa es la mentalidad de la mayoría de los empresarios del mundo. Y hay otro grupo de empresarios que dicen, espérame, en vez de pelearme contigo, en vez de quitarle mercado a Pablo, quitarle clientes, ¿cómo trabajo con Pablo para crecer la industria, ¿no? Y si crece la industria, normalmente te llevas el mejor pay y ayudas. Entonces, yo creo que el capitalismo consciente es eso. Es no decir, que de hecho Jim Collins te dice la tiranía del or y la abundancia del and, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer dinero y ayudar a la gente? En vez de decir, si yo hago dinero, me tengo que joder al mundo, o me tengo que joder a mi competidor, o me tengo que algo, ¿no? Para mí eso es capitalismo consciente.
Muchas personas están muy enfrascadas en querer hacer el bien y es un perfil, ¿no?, que hemos encontrado y que simplemente tienen como esta bandera de la Madre Teresa, ¿sí?, de decir, no, yo solo hago el bien y están topados por esta mentalidad de solo querer hacer el bien y no ver cómo crecer eso. Y entonces cosas que hemos escuchado es como, no se debe hacer el bien, no se debe hacer dinero de ayudar a la gente. Mi enfoque está en ayudar a otros, no en sacarle ventaja al problema. Nuestro impacto vive de la caridad de otros. no lo hago por el dinero, lo hago por hacer el bien. Y creo que una de las principales cosas es que no vemos, y lo veía en otro podcast que tenías, que muchas de estas personas que buscan hacer el bien no saben cómo hacer negocios. Y al no saber cómo hacer negocios, están destinados a estar como en vaca flaca todo el tiempo, y que lo que pueden hacer es lo mínimo. Y entonces, desde toda tu expertise, danos un poquito de tough love, de decir, sacúdate esa manera de pensar, y cómo es que debemos de estar pensando en este tema.
Déjate yo, la verdad es que lo empecé a pensar. Yo me dedico a promocionar Scaling Up y el libro Scaling Up y demás, es lo que más hacemos. Y de repente un día entro a Amazon y Scaling Up estaba en número uno en para non-profits, para empresas sin fines de lucro en Amazon. Wow. Y hablo a Ben, digo, Fran, eres número uno en non-profits. Pero oye, nosotros vemos Scaling Up y la gente dice, no, es que la gente usa Scaling Up para hacer mucho dinero. Claro. Y era número uno en asociaciones sin fines de lucro. Se le habla a Fran, digo, ¿qué onda? Dice, yo también estoy sorprendido. Entonces empezamos a indagar. Y resulta, y lo que nos dimos cuenta, muchas de las iglesias en Estados Unidos o asociaciones sin fines de lucro son financiadas por emprendedores. Uh-huh. Y el emprendedor le dice, te doy mi dinero, pero como ejecutas muy poco eficiente, estás mal usando mi dinero. Ah. Te doy más dinero siempre y cuando corras con Scaling Up para que corras mucho más eficiente. Y entonces todas las iglesias de Estados Unidos y todas las empresas sin fines de lucro se la pasan operando con Scaling Up y compran mucho el libro Scaling Up. Y ahí fue un wow. Un despertar bien interesante, porque no nos lo esperábamos.
Claro.
Y lo que nos dimos cuenta es que venía de el dinero. El dinero te dice, hay dinero siempre y cuando lo ejecutes eficiente. Y entonces empezaba la gente a usar Scaling Up para operar mucho más eficiente una empresa sin fines de lucro, para tener KPIs de impacto, para que la gente les quiera donar más dinero. Y eso me empezó a hacer pensar mucho. E interesantemente, nosotros damos el curso Scaling Up en línea a través del Growth Institute, y siempre recibimos muchas iglesias, empresas de lucro y demás. De hecho, hace unos años, estoy en una conferencia y me encuentro a un señor que yo no conocía, me ven, traen el logotipo Scaling Up en mi gafete. Me dijo, ¿estás en Scaling Up? ¿Trabajas con Fran? Le dije, sí, ya platicamos un rato. Y me dijo, ahí pasa mi tarjeta, le pasé mi tarjeta. Él acaba de vender su empresa en $650 millones. Cuando yo lo conocí, en una conferencia de Peter Diamandis. Y me habló al mes y me dijo, mira, Daniel, me la paso donando porque la verdad me fue demasiado bien. Nunca me voy a gastar el dinero, no se lo voy a dar a mis hijos todo, los voy a echar a perder. Pues la verdad, estoy en pro de donar todo el dinero para ayudar al bien. Me fue más bien de lo que hubiera querido. El problema es que lo paso dando a un chorro de gente que operan bien mal. Entonces, ¿te puedo yo contratar de coach y tú vas a arreglar mis asociaciones? Dije, con mucho gusto. Y me empezó a mandar, oye, le voy a dar $2 millones a esta y ve y arreglos. Le voy a dar $5 millones a este y ve y arreglos. Y empezamos a implementar Scaling Up para que ejecuten mucho más. Y cuando vas con ellos, pasa lo que tú me dices. No, nosotros no somos un negocio. Nosotros estamos aquí para hacer el bien. No vamos a operar como negocio. Y dices, no, espérame. El operar eficientemente, no importa si vas a tener o no. Quieres usar tus recursos de la forma más eficiente posible y poder generar el mayor impacto posible. Cuando haces negocios por dinero, entre más impacto le des al mundo, más impacto regresa para ti normalmente en dinero. En una asociación sin fin de lucro, es qué tanto puedes usar el dinero eficientemente para tener un mayor impacto positivo en el mundo. Pero cuando primero hablas con ellos, te dicen, no, yo soy non-profit y esas cosas no me sirven. Y cuando empiezas a explicarles cómo pueden mejorar su impacto y cómo pueden enseñar mejores números de impacto para que la gente les quiera donar más, se emocionan, implementan muy bien Scaling Up. Pero empieza a pasar lo que dices tú. Voy a querer que me donen más dinero para hacer el bien y voy a operar eficiente, o quiero hacer mucho dinero y quiero operar eficientemente. Pero no las han juntado. Uh-huh. Y el primero que las junta realmente es Rush. Con estas empresas, ¿cómo se llama el primer libro de Rush? Que es el que lee John Mackey, que le gusta muchísimo.
Es el de Firms of Endearment, ¿no?
Ese, Firms of Endearment, exactamente. Firms of Endearment. John Mackey, y me platica la historia, de hecho lo tengo en mi curso, una entrevista con John. Uh-huh. Y me decía, yo pensé que estaba loco. Y una de las cosas que hace John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, dice, yo empiezo a decir, oye, voy a empezar a desarrollar a granjas cerca de mis tiendas. Porque quiero que sea más fácil crecer a la gente alrededor y tal. Y la tendencia que hay ahorita que se llama Farm to Market o Farm to Table, el primero es Whole Foods, por una tendencia de John Mack. Dice John Mack, yo no puedo ser el supermercado de Austin y traer de Oklahoma toda la carne y traer de Seattle el pollo. Es una tontería. Lo quiero hacer de aquí, pero no hay granjas eficientes. Entonces él se puso a invertir y prestar a las granjas locales para que le pudieran surtir en sus tiendas. Y él empieza a decir, yo quiero hacer dinero haciendo el bien. Y una de estas cosas era una de las cosas que hacía. Y cuando lee ese libro, él decía, yo estoy loco. Yo soy el único loco en el mercado. Cuando lee el libro dice, no soy tan loca. Y hay más gente igual de loca que yo. Y se emociona, manda a llamar a Rush. Se entienden muy bien. Y es cuando escribe el libro de Coach Capitalism y es cuando explota la asociación. Entonces, vamos a ver un poquito la filosofía de esto, ¿no? Es, oye, ¿cómo le hago para tener proveedores más cercanos, para que mi proveedor me pueda traer comida rápida y la comida llegue muy fresca? Porque si viene de Oklahoma, o viene de Seattle, o viene de México, pues a lo mejor la tuvieron que congelar. Si el pollo viene de la granja de aquí y me lo traen dos veces al día, va a ser mucho más fresco. Voy a vender mucho más caro, porque a la gente le va a gustar más mi pollo. Y encima, voy a crecer la economía local, ¿no? Y así lo empieza a ver John Mackey. Entonces, no nada más dice, o hago dinero o hago el bien. ¿Cómo hago dinero haciendo el bien? Y empieza a pensar en un ecosistema completo. Uh-huh. Y por eso Whole Foods se hace lo que es el día de hoy y se lo acaban vendiendo en 12 mil millones de dólares a Amazon. Y ahora son las tiendas y la base de Amazon física. Pero esa es un poco la mentalidad. Y para mí eso es Conscious Capitalism. No nada más pensar cómo le hago para ganarte a ti. Es cómo le hago para trabajar contigo y hacer más dinero. Como ejemplo. Un ejemplo más rápido. Las aerolíneas, como un ejemplo. Las aerolíneas de las industrias que más valor han destruido en el mundo. Ha sido las peores industrias para invertir en la vida. No sé si conoces, hay una frase de Richard Branson que le decían, ¿cómo hacerte millonario rápido? Y sea muy fácil. Empieza siendo billonario y abre una aerolínea. Y te haces millonario rapidísimo, ¿no? Porque las aerolíneas han destruido mucho valor, ha sido un pésimo negocio. La empresa que más valor ha generado en 30 años en el mercado americano, Southwest Airlines, la aerolínea. Y la gente dice, ¡estás loco!
¿Cómo?
¿Cómo es una industria que ha destruido valor, ha sido pésima inversión? Y la acción que más creció en 30 años en el mercado americano fue una aerolínea. Y eso no hace sentido. Y ahí te das cuenta cómo opera alguien que piensa diferente. ¿Qué dijo Southwest Airlines? A ver, yo no voy a volar el hub and spoke. Vas a un hub y de hub vas a volar. Voy a hacer puros vuelos locales. Y no me voy a pelear con el mercado de la gente que vuela en avión. Voy a ir a convencer a la gente que se mueve en los camiones que en vez de que se vaya en un camión, se vaya en avión. Entonces, no se fue a pelear por el mercado que ya tenía las aerolíneas. Fue y desarrolló otro mercado, que era la gente que se iba en camión. Y le dijo, te vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar energía, porque cuesta mucho más energía y gasolina el camión, y va a ser mucho más eficiente, y va a ser más rápido, y se los trajo de las estaciones de camión. Y se lleva un mercadazazazo. Y ahí demuestras cómo en vez de pelearte por un mercado actual, generar y hacer cooperación para generar un mercado nuevo es mucho más rentable. Y Whole Foods se lo puede demostrar. ¿Por qué Amazon va a comprar a Whole Foods? Es por exactamente todo el ecosistema que había creado. Amazon tenía un ecosistema virtual, necesitaba un ecosistema físico.
Físico.
Y el supermercado que tiene el mejor ecosistema físico de proveedores era Whole Foods. Y va y les paga 12 mil millones de dólares por comprarlo.
Wow, sí. Es interesante cómo de varias cosas que estás diciendo, aquí salen varios elementos y varios puntos importantes, ¿no? Cuando nos vamos del otro lado de la moneda, es decir, no las personas que solamente buscan hacer el bien, sino las personas que están mucho más enfocadas en generar capital, incluso en ocasiones existe esta idea de no voy a soltar dinero para ayudar, sí, porque lo que significa soltar dinero es sacar de mi bolsa, ¿no? Pero justamente es el ejemplo de John Mackey de decir, le voy a meter de mi dinero a lo que está alrededor de mí para impactar, exacto, a los que están alrededor de mí, porque eso me va a regresar a la bolsa, ¿sí?
Exactamente.
Y eso tiene que ver...
proveedores locales, frescos, leales, espectacular, exacto, ese costumbre género.
Y muchas veces la primera pregunta que nos hacen muchas veces es ¿cómo decidimos en dónde poner entonces ese dinero, ¿no? Porque al final de cuentas el abanico de oportunidades de donde pudiéramos poner el dinero es abismal. Y siempre de lo que hablamos es ¿cuál es tu propósito? ¿Dónde está tu propósito? Y dónde está tu propósito es donde puedes poner ese dinero. Y entonces quisiera regresar ahora sí, Daniel, contigo y preguntarte ¿cuál es tu propósito y cuál es la historia detrás de ese propósito que tienes?
A ver, yo tengo un propósito que es ayudar a 1,000,000 de emprendedores a tener libertad. Y mucha gente me dice, Daniel, es que lo has hecho muy bien. Digo, es que estoy sobrecompensando de lo mal que lo hice los primeros años. Yo lo hice tan mal. Yo estoy casado, pero no tienes una idea cómo le agradezco a mi mujer que me haya aguantado mis muy malos años de emprendedor, donde fui un esclavo en mi empresa y no fui buen padre y no fui buen esposo. Y entonces ahorita estoy de alguna forma tratando de compensar. Y la verdad, mi mujer, cómo me aguantó los malos momentos. Y yo lo viví tan mal que he desarrollado muchos temas, he estudiado mucho, he tratado de aprender mucho de cómo hacerlo bien. Y ahora me volteo y le empiezo a enseñar a la gente. Entonces, mi propósito es ese. Pero mira, vamos a conectar esto con Coach Capitalism, aunque es lo que vamos a arrancar el próximo año. Yo, la verdad, he sido un emprendedor muy enfocado en crecer mi negocio y le meto mucho tiempo y me la paso viajando y dando conferencias y demás. Y entré a Cracks Mastermind, al Mastermind de Oso Traba.
Sí.
Y en el episodio, digo, en Cracks hay un emprendedor, Gaia, que es un emprendedor de una empresa sin fines de lucro, una fundación, muy entrón. Y desde que di el primer curso, me dijo, Daniel, esto que implementar es que le digo, pues no te puedo pagar. Yo soy una empresa sin fines de lucro, ayúdame. Y la verdad, muy malamente no lo peleé. Le dije, no, estoy muy ocupado y tengo demasiados clientes que me están pagando mucho dinero. Y no lo peleé, malamente, y me da pena avisarlo, pero la verdad no lo peleé. Y le dije, cuando haga el siguiente taller físico, esto era pasando COVID, y todos no hacíamos talleres físicos, y cuando haga el siguiente taller físico, te invito gratis, porque si hago un taller para 10 empresas y meto una onceava...
Que estés, claro.
No me quita mucho, ¿no? Y así te ayudo, pero no es inconveniente para
hasta
mí.
Hasta donde puedo.
Hasta claro. Donde puedo, sí, pero... Y la realidad es que no hicimos taller y tal, y no lo peleé, no lo he ido mucho. Y de repente empiezo a ver la historia esta del silencio de los niños de México. Que venden y tratan para Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y me dolió mucho. Primero, me dolió mucho porque se me hace una cosa atroz que pase lo que está pasando. Hay muchas injusticias en el mundo, pero eso me dolió mucho. Es la realidad. Yo muchas veces voy en el coche y voy con mis hijos gritando y enojados de que no les compré la paleta del domingo. Y de repente vas en la calle y está el niño pidiendo lana y moviendo las pompas ahí grande, y me siento tan culpable. Porque, a ver, mi hijo tiene un alma, y ese niño tiene un alma, es la misma alma. Y nada más, el alma de ese niño nació en ese niño, en esas circunstancias, y el alma de mi hijo nació en esta.
Claro.
Fue suerte. Hay una historia que me gusta mucho de Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, que dice... Hay una lotería de la vida. Y yo me gané la lotería de la vida. Dice, yo soy un hombre blanco que crecí en Silicon Valley en el renacimiento tecnológico del mundo. No hay mejor billete de lotería que me pude haber llevado. Claro. Comparado con haber sido una mujer que nació en África en 1870, donde te traían en barcos para que fueras esclavo, ¿no? Y dice, yo me gané la lotería. Y yo veo eso y digo, yo me gané la lotería. O sea, he ido por la vida haciendo muchas cosas, pero la realidad con mucha suerte. nunca he tenido problemas graves. Es una persona con mucha suerte. Mis papás siguen casados, llevan casi 60 años de casados. Estabilidad financiera siempre. Muy, ¿cómo se llama? Con mucho amor. Yo me acuerdo, llegaba a mi casa cuando estaba en prepa. Llegaba a mi casa y estaban en el coche mis amigos tosnados afuera de la casa. Y dice, ¿qué haces aquí? Entraba a la casa. Estaba platicando con mi mamá en la sala. Sí. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Es que me peleé con mi mamá y vine a platicar con tu mamá. O sea, mi casa era donde todos mis amigos caían.
Claro.
Y me pasaba muchas veces. Me tocó que llegaron amigos a las 2 de la noche. Me acabo de pelear con mis papás y me salí de la casa. Me casé. Claro, vente para acá. Entonces, claro. Tuve mucha estabilidad. Digo, ha sido difícil ser emprendedor. Con todo y tener la mejor plataforma del mundo posible.
Claro, claro.
Y de repente tengo gente que digo, ¿cómo le haces? Tengo un amigo que no sé, yo quiero mucho. Africano-americano, negro. Él tenía 18 años, eran 6 hermanos, entre hermanos y hermanas. Él es el más grande, tiene 18 años, y los papás un día le dicen, oye, no vamos a ir a cenar, ahorita regresamos. Sí, quédate con tus hermanos, está bien. Como a las 2 horas, toca la puerta a la policía, tus papás chocaron y se mataron. Y como ahora tú tienes 18, si eres adulto y puedes encargarte de tus hermanos. Have a nice life. Y le cierran la puerta. Y el cuate dice, ya a los 18... Pasó de ser teenager que iba a la universidad y se ponía borracho el fin de semana a tener 5 hijos. Y sacó a todos con universidad.
Wow.
Todos son bastante exitosos. Y ahí dices, qué bruto. Sí, para mí ha estado difícil la vida para este cuate.
Claro.
Vi la serie esta, digo, la película, y la verdad me dolió mucho. Precisamente por toda esta historia, ¿no? Porque esos niños... Les tocó nacer en una casa
sin de verla,
picada, rota, problemas y demás, ¿no? Y dije, y me dolió mucho que yo soy un empresario mexicano y hago muchos negocios en Estados Unidos y México, y de alguna forma soy medio embajador de entre México y Estados Unidos y ayudo lo más que pueda a relaciones y demás, ¿no? Y dije, oye, ¿cómo puedo ser yo eso y permitir que México es el país que más exporta niños para trata y Estados Unidos es el país que más compra? No puede ser. Dije, voy a hacer algo. Entonces dije, ok, ¿cuánto dinero voy a dar? Entonces me puse a ver cuentas. Dije, espérame, pero lo que les dé 2,000, 5,000, lo que les vaya a dar, se lo van a acabar en 2 horas y no va a ayudar mucho. Y dije, ¿cómo le hago para hacer un impacto que realmente sea grande? Y pensando, digamos, con capitalismo consciente, con mentalidad de capitalismo consciente, dije, ¿cómo le hago? Dije, a ver, yo tengo ciertas fortalezas. Y por cierto, dar dinero es fácil. Dar tiempo es mucho más difícil.
Claro. ¿No?
El dinero de realidad acaba siendo lo más fácil que dar. Dije, ¿cómo le hago para? ¿Perdón?
No, adelante.
¿Cómo le hago para dar dinero, pero también dar trabajo y dar un impacto grande? Dije, a ver, yo me dedico a hacer esto. Tengo empresas como Gaia, que me está pidiendo que le ayude a implementar. Es el libro más vendido en Estados Unidos para asociaciones sin fines de lucro. Tengo que aprovechar eso. Entonces, el próximo año estamos lanzando un programa para fundaciones sin fines de lucro, donde vamos a dar a escalar sus empresas. Vamos a hacer un programa entre 12 y 15 empresas y todos los gastos los voy a pagar yo. Esa es como mi donación, pero voy a pagar todos los gastos. Hablé con mis coaches y dije, oigan, voy a hacer esto. No puedo trabajar para mi empresa si no le entra. Todos le van a tener que entrar. Me dijeron todos, yo le entro. Tú organízalo y nosotros ayudamos. Nadie va a cobrar. Entonces, todos los gastos fijos los pago yo y todos mis coaches van a dar servicio gratuito y vamos a escalar 12 a 15 fundaciones todos los años. Y entonces vamos a empezar con un retiro de 2 días, nos vamos a llevar a 10, 12 fundaciones, 15 fundaciones a un retiro y vamos a empezar a implementar Scaling Up y luego va a durar un año con ciertas cosas en línea, algunas presenciales y luego una celebración a final de año. Y así espero, si lo hacemos bien, que podamos ayudar a 12, 15 asociaciones por año a que operen mucho más eficiente para poder dar más impacto por menos dólares invertidos o menos pesos invertidos. Y sobre todo, que puedan demostrarle a los donatarios que pueden ser más eficientes.
Me fuiste.
Y los donatarios les quieran donar más dinero. El mayor problema en México es que la gente no sabe donar. No tenemos una cultura de donación en México. Entonces lo que quiero es que si la asociación o la fundación opera más profesional, pueda convencer a más donatarios de que quieran invertir y donar. Y eso espero que vaya a ser un cambio y hacerlo. Como ejemplo, parte de esto, hay asociaciones o fundaciones que son mucho mejor que otras para levantar dinero. ¿Por qué? Porque tienen mejores sistemas, mejores procesos y demás. Les voy a invitar para que vengan a platicar a los demás de cómo hacer levantamiento de capital más eficiente. Yo no soy un experto en eso, pero voy a poner el foro, les voy a ayudar a sacar KPIs y prioridades y objetivos, pero si no las enseño a hacer un proceso de recaudación más eficiente, no van a levantar capital. Entonces, claro, le estoy pidiendo a varias gentes, líderes de fundaciones en México y Latinoamérica, que vengan a ser parte de este programa y los puedan ayudar. Y yo espero que si podemos escalar 12, 15 fundaciones todos los años, a que corran más eficiente, tengan un mejor sistema de reclutamiento de capital o donaciones y demás, podamos multiplicar el impacto. Y si lo hacemos bien y cada una de estas fundaciones es más poderosa, el impacto que vamos a acabar dejando va a ser mucho más fuerte que 5, 10, 20 mil dólares que podamos donar. Entonces, los dólares que vamos a donar espero que sean mucho más eficientes y tengan un impacto mucho mayor en el mercado.
Bien.
Ese es como...
Pues, a ver, me gustaría luego entrar más a fondo a eso. Creo que incluso cuando logramos meter también toda la filosofía de capitalismo consciente desde este tipo de proyectos, se vuelven, como tú dices, mucho más eficientes.
Claro.
Y no solo eficientes, y era justamente lo que te quería comentar, que cuando un negocio está dedicado a través de vivir, de recibir dinero,
sí,
es el mismo sentido de no poderse hacer responsables, ¿no?, de generar dinero.
Totalmente de acuerdo.
Y en ese sentido, depende 100% de otra persona.
Claro.
¿Y qué es lo que sucede? Justamente hace algunos años, cuando iniciamos este capítulo, hablábamos con el fundador de ChiefUp. ChiefUp es un proyecto que se dedica a mover los alimentos que están a punto de echarse a perder. Y le preguntamos, ¿cuál es tu visión? Y la respuesta que nos dio fue impresionante. Nos dijo, mi visión es que mi proyecto desaparezca.
¿Cómo?
Porque si mi proyecto desaparece, significa que el problema lo desaparecí. Y entonces, el tener esa mentalidad, en lugar de seguir sacándole, porque cuando estamos sacando, estamos buscando de cómo atendemos más el problema, pero realmente no estamos logrando llegar a un nivel de conciencia para realmente resolver ese problema, seguimos dándole la vuelta y simplemente moviendo dinero del bueno al dinero de que no está siendo tan eficiente, ¿no?
Es 100%.
Y 100%. Hace un tiempo hablaba con uno de mis mentores y me contó una historia. Una historia con una persona que fue multimillonaria y que le dijo a sus 60 años, ya me voy a retirar, ¿no? Hice toda la lana del mundo y listo, ya estoy listo para retirarme. Y lo que le dijo fue esta persona, a ver, tu primera parte, tus primeros 30 años de estar trabajando, lo hiciste para ti. Ahora viene el reto, hazlo para los demás. Y qué interesante cómo se puso todo esto. Y entonces, cuando tomó esta manera de decir, ok, lo voy a dejar de hacer para mí, ahora lo empiezo a hacer para los demás, su manera también de pensar se transformó en 10 veces los resultados que estaba generando. Y justamente eso está muy interesante.
Que lo hice porque, de halftime. Me ha sido hablar del
justo
tema.
Sí. Escuchando diferentes espacios donde has platicado de este concepto del halftime y como que me intrigaba mucho decir, viene de ahí el tema de querer generar un impacto de Daniel, el querer regresar a la sociedad, o qué es lo que sucede, porque al final de cuentas algo que he visto en común es justamente que las personas que llegan a cierto nivel de éxito y a cierto nivel de edad dicen, quiero regresarle a la sociedad. ¿Sí? Y entonces quiero saber cómo, desde esa visión, tú qué has vivido para que no tengamos también que esperarnos tanto tiempo y empezar en ese camino desde antes.
Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino.
Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente.
Yo voy a leer un libro que se llama Die with Zero, Muérete con Cero. Uh-huh. Y el cuate dice, no quiero que te mueras quebrado. Quiero que hagas tu lana, pero la heredes o la entregues o hagas algo con ella mientras estés vivo. Y mira, te doy como un ejemplo que a mí se me hizo brillante la forma de pensar este señor. Se llama Bill Perkins, vive aquí en Austin. Y dice, normalmente la gente cuando hereda es cuando se muere. A lo mejor uh-huh. te mueres a los 85 años o 80 o 90 años. Y cuando tú te mueres a los 85, digamos, tus hijos tienen 60 años. Y a los 60 les heredas. Uno, a los 60, espero que ya no necesite el dinero, ya lo hicieron su propio dinero. Cada uno ya trabajó muchos años. Y es dinero. Si no lo hicieron, es que están, tuvieron problemas económicos y de desempeño y demás, pero bueno. Pero a los 60, uno, ya hicieron su lana. Y dos, ya no tienen la energía a gastarse la lana. Que a los 60 ya no quieres viajar tanto, ya estás más tranquilo, o sea, ya tu peak spending cae dramáticamente. Y este cuate explica que el mejor momento para donar es cuando tus hijos tengan 35 años. Cuando tienen 35 okay. años, tienen, es el balance perfecto entre necesidad de lana y energía para usarla eficientemente. Dice, si se los das a los 25, los echa a perder. Tienes que darle 10, 15, 20 años de pelearse y ellos entender el valor del dinero, aprender a cuidarlo, y luego se los heredas para que lo sepan cuidar. Se los heredas muy rápido, se lo van a quebrar. Pues bueno, habla de ese y se me hizo muy interesante. Y ahí empieza a ver cómo la gente piensa un poco diferente. Pero déjame te digo, regreso al punto que dijiste, que se me hizo muy interesante, o que es muy interesante. Normalmente la gente llega a un punto donde dice, oye, ya no voy a llevar un dólar más al cementerio. Ah, te fue bien, ya has trabajado, yo llevo trabajando, llevo siendo emprendedor 25 años. Oye, si no le puedo meter a ahorros y un ahorro decente, pues estoy muy mal por los 25 años que he trabajado. Entonces, estás llegando a los 55, 60 años y de repente dice, oye, ¿sabes qué? De nada me sirve trabajar una hora más porque no me puedo llevar un dólar más al cementerio. Ya no le quiero dar más a mis hijos porque los voy a echar a perder. Y la realidad es que pues, si estás con tus suficientes ahorros, pues la vida te fue muy bien, la vida fue muy buena contigo. Y entonces empieza a pensar y decir, ¿qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con todo mi trabajo? Oye, yo tengo ahorita 51. Yo había escrito un plan de ser financieramente libre a los 55. Estoy muy cerca de ahí. De hecho, ya en activos ya llegué, pero tengo muchos activos que no producen, que tendría que liquidar y demás. Pero ya estoy ahí y empiezo a decir, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? Si a los 55 dejo de trabajar por dinero, faltan 30 años más.
Claro,
oye, yo
claro.
Llevo 30 de trabajo, me falta el doble de años. No me digas que me voy a dedicar a viajar, a rascarme la panza y ver la televisión. Llevo sin ver una película 5 años. ¿Me vuelvo a sentar a ver 3 películas todos los días? Claro que no. Voy a estar claro. trabajando, voy a hacer cosas, voy a hacer proyectos, voy a mentorar a emprendedores, lo que sea. Y entonces voy a generar lana, pero más que todo, ¿cómo le hago para que esa hora sea mucho más impactante? Y ahí empiezo a estudiar mucho el tema para realizar o diseñar mi segunda mitad de vida, ¿no? Yo digo, mi primer mitad fue todo sobre mí, hacer dinero, hacer impacto, como probarte que sí puedes y demás. Y tu segunda mitad tiene que ser en cómo regresar todo ese valor que le sacaste al mundo antes de que te vayas y le dejes ese legado al mundo. Y eso no soy el único que está pensando. En mi edad es muy común empezar a pensar así. Y yo estoy en un grupo de emprendedores que nos llamamos Gathering of Titans, es un evento en MIT todos los años. Y cada año vamos rotando al moderador o el líder del grupo. Y yo fui el líder en 2023, que le llaman el chair del año. El chair tiene que elegir un tema y ese tema hacer todo el evento a través de ese tema y es como un año alrededor de ese tema. Yo dije, oye, ¿cuál es mi mayor dolor mío ahorita? Porque todos estamos igual, ¿no? Mi mayor dolor mío es eso, reinventar mi segunda mitad. Mi primera mitad fue bastante bien. Ahora, ¿cómo le hago para hacer una mejor segunda mitad? Y me puse a leer. Dentro de mis lecturas, me encontré un libro de Bob Buford que se llama Halftime. Uh-huh. Y Halftime es precisamente diseñado para un empresario o empresaria que hace mucho dinero a su corta edad y luego se deprime y se la pasan haciendo tonterías. Y pasa mucho que alguien viene a su empresa y dice, no, ya, me voy a jubilar. Y se van a la playa la primera semana y se empiezan a picar los ojos, están desesperados. No saben claro. hacer nada más que eso. Mi abuelo fue emprendedor. Mi abuelo vivió en Monterrey, fue emprendedor, falleció a los 100 años. Mi abuelo fue diario a la oficina y se vistió de traje hasta los 95. Uh-huh. Y yo de repente estaba en casa de mi abuelo, hacía frío, y le decía, abuelo, está haciendo mucho frío afuera, no salgas, te vas a enfermar. Y me decía, ¿quieres que me muera? Yo, abuelo, claro que no, quiero mucho. ¿Por qué crees que quieres que te mueras? Me dice, si dejo de ir a la oficina, me muero. Me dice, el trabajo ahuyenta la muerte. Me tengo que vestir todos los días, me tengo que bañar, me tengo que poner traje y me voy a ir. Si dejo de hacer eso y me quedo tirado en la cama, en un año estoy muerto. Y mi abuelo se vistió de traje y se fue a la oficina. Y me acuerdo, se tardaba 2 horas en vestirse con enfermero y todo el rollo. Se subía al coche, uh-huh. llegaba a su oficina 20 minutos o media hora de coche, estaba 15 minutos en su escritorio, se cansaba. Quizás ya me cansé, ya regresé de la casa y se regresaba.
Claro, claro.
Pero el hecho que se vistiera diario.
Exacto.
Y al final lo mantuvo vivo hasta los 100 años.
Hay una frase que dice:
¡qué bendición!
Cuando dejas de servir, dejas de servir.
Sí, claro, claro, 100%. Pero qué bueno, nunca lo he escuchado, pero es cierto. Y entonces, tu segunda mitad dice: oye, ¿cómo puedo seguir sirviendo? Ya no sobre hacer lana yo, pero ¿cómo hago ese impacto? Y Bob Buford hizo este Halftime Institute precisamente para empresarios que hayan hecho mucha lana para ayudarlos a que vean su segunda mitad como una segunda mitad de impacto. Y el reto okay. del instituto es cómo le haces para dar 10 veces más impacto en tu segunda mitad que en tu primera mitad. Y entonces leo este libro, dije, perfecto, busco a Bob Buford y ya se murió.
Wow. Entonces,
le escribo a su fundación y me contestan, el señor no puede atender porque ya se murió. ¿Cómo que ya se murió? Y digo, oiga, ¿quién lo está llevando ahorita? Y me presentaron a su cofundador, que lo invitamos, vino con su esposa. Me dijo, voy con una condición, porque puedo llevar a mi esposa. Claro que sí, vente con tu esposa. Y entonces hicimos 2 sesiones con él. Él hizo la primera sesión retándonos a que nuestra segunda mitad sea más impactante que la primera y con más impacto y demás. Y luego hizo una sesión con su esposa. Porque muchos de los problemas que tienen los emprendedores, que tenemos los emprendedores, es tu primer mitad dedicaste a trabajar todo el día y todo sobre ti, viajes, tal. Y de repente tus hijos se van a la universidad, ya tu trabajo baja dramáticamente, y de repente vas con tu esposa y ¿yo ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar bridge y vamos a ver tele todo el día? Claro que no. Entonces tienes que reinventar.
La separación fue enorme.
Tu relación de pareja. Y es importantísimo. De hecho, hay un TED Talk que me gusta mucho de Esther Perel, que es una psicóloga uh-huh. de matrimonios y divorcios y demás. Y te dice, todos en la vida vamos a tener como 3 a 5 matrimonios. La diferencia es que si quieres que sea con la misma persona. Y yo creo que yo voy a mi tercer matrimonio con mi esposa. Estamos ahorita rediseñando nuestro tercer matrimonio. Porque primero fue el primer matrimonio con los niños chiquitos. Que mi mujer estaba desquiciada con niños chiquitos y no dormía y tenía todos los problemas. Y yo, el emprendedor quebrado, tenía mi negocio hipotecario que había quebrado con deudas y tal. ¿Tú crees que fui buen padre? Claro que no. ¿Tú crees que tenía la cabeza para ser buen esposo? Claro que fui malísimo. Y entonces esa fue una vida. Luego vi una segunda vida, con nuestros hijos ya más adolescentes, con más espacio, estamos viajando. Yo sigo muy involucrado en el trabajo y mi mujer empezando a diseñar su vida ya no de mamá, de tiempo completo. Mi mujer sacó un par de maestrías, escribió un libro y esa fue una segunda vida. Y ahora mi hija ya se fue a la universidad. Mi segundo hijo, nos quedan unos 3-4 años con él antes que se va a la universidad y viene otra tercera vida.
Claro.
Entonces, si no cambiamos nuestros ritos y nuestros sistemas de pareja, no la vamos a sacar.
Claro.
Entonces, Bob Buford y este otro señor hablan de que una de las partes más importantes que tienes que pensar y dominar en tu segunda mitad es la relación con tu pareja.
Hay algo de lo que hablan en Scaling Up que justamente se alinea a esta parte, ¿no? Como no solo se trata de preparar tu negocio, sino se trata también de preparar tu vida personal. Y que cuando una de la otra no están alineadas, no están conectadas, o una no está bien, la otra
es un desastre.
Empieza a romper, ¿no? Quisiera ir cerrando este el capítulo de hoy. Al final de cuentas está un poco... El tiempo está un poco limitado para todas las preguntas que te tenía preparado.
30 minutos.
Y también sale algo también importante aquí. Y es, sé que también has puesto mucha prioridad en cómo preparar tu vida. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles son los consejos? ¿Qué tenemos que hacer aquellas personas que estamos buscando emprender, pero para no desviarnos también de ese camino? Porque también existe esa posibilidad de querer hacerlo también en el mundo de los negocios, que perdemos el camino en el mundo personal y por ende perdemos el camino en el mundo de los negocios, ¿no?
Es correcto. A ver, lo que pasa es que es un plan de negocios y tu plan de negocios empieza a crecer y se empieza a comer tu vida, tu cartera, tu atención, tu energía, tu tiempo, y se come todo. Entonces, si tú le das al negocio rienda suelta a que tome espacio, toma todo tu espacio. Energía, tiempo, dinero, cartera, todo. Entonces, nosotros siempre decimos que tienes que tener un plan de vida personal y un plan de negocios que vayan alineados uno con otro. Porque si tu negocio va para un lado y tu vida va para el otro, vas a ser infeliz.
Claro.
Y entonces, trabajamos mucho en cómo ayudar al emprendedor que realmente tenga un diseño de vida personal y tenga un negocio que se adapte y esté lo más alineada a su vida personal. Porque nos ha pasado ayudar a emprendedores que no están alineados y se la pasan matando a la empresa y digamos, golpeando a la empresa porque su vida personal les pide algo diferente. Entonces, muy, muy importante que haya un cierto alineamiento donde los dos procesos o los dos planes puedan vivir juntos y estén alineados. Y si logras eso, vas a ser un emprendedor mucho más feliz y sobre todo le vas a dar a la empresa lo que la empresa necesita. No te va a estar peleando por el negocio.
Justamente uno de los pilares en Capitalismo Consciente hablamos del liderazgo y justamente es esta parte de cuidarte a ti para cuidar a los demás, cuidarte a ti para cuidar al negocio.
Sí.
Daniel, se nos está acabando el tiempo. Es una lástima. Me quedan muchísimas preguntas por hacerte. Espero poderte tener aquí de vuelta, poder platicar con más temas.
En algunos meses.
Te lo agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos encontrar?
Growth Institute es mi empresa. Ahí me pueden encontrar. Tenemos programas de capitalismo consciente y muchas otras cosas. Es que digo. Y en las redes, la que más contesto es LinkedIn, perfil personal, o Instagram, daniel.marcos.escalar. Y ahí me pueden encontrar y yo contesto personalmente en mis redes y platico mucho con la gente.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias también a ti por escuchar el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y te esperamos el próximo capítulo.
Excelente. Muy amable. Gracias.